El Frente Amplio postergó la votación de las venias de la oposición que restan por votar en el Senado y ahora las englobará en un análisis de lo que considera debe ser el rol de la oposición en los entes. Esto lo publicó el viernes el diario El Observador. En el gobierno se entiende que la oposición debe cumplir su función de controlar, pero también debe asumir responsabilidades. De esta forma surge este debate considerado por algunos politólogos como histórico, controlar o cogobernar. ¿Cuál es la función que debe cumplir o que debería cumplir la minoría? La producción se comunicó con Daniel Chaschetti, politólogo Daniel Chaschetti, que nos facilitó alguna información con respecto a antecedentes ligados al tema de la coparticipación en los entes. La recuperación de la democracia en 1985 trajo consigo la incorporación del Frente Amplio a los ámbitos coparticipativos. En esa oportunidad, el presidente Sanguinetti convocó a todos los partidos de la oposición a coparticipar en la dirección de los entes. Pero en 1990, su sucesor, el presidente del Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle, modificó los criterios cuando negociaba una coalición con el gobierno, con el Partido Colorado. Lacalle utilizó los cargos en los directorios como moneda de cambio, dice Chaschetti, para el ingreso al gabinete. Quien quisiera directores debería proveer ministros y apoyar en el Parlamento un paquete de medidas legislativas. Las fracciones coloradas que ingresaron a la coalición aceptaron las condiciones, aunque en el segundo año del mandato algunas abandonaron el gabinete, pero mantuvieron las posiciones en los entes. Los siguientes dos presidentes colorados, Julio María Sanguinetti y luego Jorge Valle, utilizaron la coparticipación con el mismo fin, alcanzando los resultados bastante parecidos. En atención al éxito recogido en materia de gobernabilidad, la reforma constitucional de 1997 incorporó tres artículos donde se habilitaba al Ejecutivo a utilizar los cargos de dirección de entes autónomos como recursos de negociación para la formación de coaliciones. Cuando el Frente Amplio desplazó a los partidos históricos del gobierno, en 2005, el presidente Vázquez intentó regresar al modelo coparticipativo clásico, pero la nueva oposición respondió negativamente. Estas son consideraciones de Chaschetti. Comienzo con la ronda de comentarios. Eduardo Brenta.
Bueno, yo creo que la experiencia de participación de la oposición, y cuando hablo de la oposición hablo de cuando el Frente Amplio fue oposición también, es una experiencia positiva. Esto me parece que es un hecho que hay que destacar y defender. Me da la impresión, más allá de los avatares de la cotidianidad de la política, ¿no? Me parece que fue acertada la decisión de Sanguinetti en el 85, en lo que tiene que ver con la participación del Frente Amplio concretamente y del partido, bueno, obviamente el Partido Nacional, con el cual hizo un acuerdo que iba más allá para integrar los entes. Creo que luego transitamos años en los cuales esta situación no se repitió. Los gobiernos de Lacalle, nuevamente Sanguinetti y Jorge Valle, no integraron la oposición, el Partido Nacional en ese caso fue co-gobernó durante un determinado periodo de tiempo, y el Frente Amplio intentó en el primer gobierno un acuerdo que no fracasó, ustedes recordarán por la experiencia del Banco República concretamente, y luego en el gobierno de Mujica se integró a la oposición al punto tal que en algunos entes el gobierno quedó en minoría, en realidad, porque en entes donde había representación social, había dos representantes sociales y tres del Poder Ejecutivo, al dar uno a la oposición, este es el caso de la ANEP, por ejemplo, pero ese fue el caso también del BPS, eventualmente, puede haber sido, y de ACE. En esos tres lugares, me consta, porque en algún momento se analizó esta situación con el presidente defendió a rajatabla y priorizó totalmente la participación de la oposición en los entes, y creo que aquí sí hay otra discusión que es distinta y que tiene que ver con, o complementaria por lo menos, con cuál es el rol, ¿no?, de unos y de otros, digamos, ¿no? Claramente, el de los representantes del gobierno es gobernar y aplicar el programa de gobierno de la fuerza política que ganó. En este caso el Frente Amplio, o hubiera ganado otro. Pero el rol de la oposición me parece que es donde está el elemento central, y es cuál han sido los niveles de participación y contralor, que me parece que ese es el rol, ¿no? Dado que aquí no hubo negociación sobre ministerios, nada por el estilo, aquí se negoció participación en los organismos, en los entes y organismos descentralizados, cuál ha sido el rol y la responsabilidad que le compete a quienes estuvieron integrando directorios de entes autónomos, y luego en esos surgieron situaciones. Me parece que el caso más claro, no hay por qué eludirlo, es el de ANCAP.
Conrado Ramos.
Bueno, sí, yo creo que Eduardo va rumbeando bien la discusión en cuanto al tema de los roles. Me parece que es un tema a definir y clave para poder avanzar en este sentido. En primer lugar, creo que lo de la coparticipación es una de las características de nuestra democracia consocialista, ¿no? De búsqueda de acuerdos, de negociación permanente, y que es uno de los rasgos positivos y que inclusive fortalece al sistema de partidos. Ahora bien, esto tiene que venir a caballo de una discusión sobre cuáles son los roles que tiene que tener un directorio de una empresa pública o de un servicio descentralizado. En primer lugar, yo no estoy muy convencido de que los servicios centralizados tengan que tener directorios, para empezar. Quizás las empresas públicas sí. Pero en caso de las empresas públicas, que es el que más en debate está en este momento, lo que hay que pensar es que hoy en día tenemos bastante una confusión muy grande de roles en cuanto a lo que tiene que ver con quién es el realiza las funciones de gobierno y diseño de la política pública, quién es el operador de la política, es decir, el directorio de una empresa pública. Hasta ahora los directorios de las empresas públicas, en parte por la debilidad enorme que tienen los ministerios para diseñar políticas, han diseñado sus propias políticas en la materia. Es decir, más allá de que le haya dado el visto bueno o no, y que se discutió ahora en la comisión investigadora con ANCAP, quien decidió ampliar la cartera de negocios e intentar desarrollar otro tipo de actividades que no van al centro de los hidrocarburos o el gas natural, fue el propio directorio de la empresa y no un gobierno con una pauta de políticas muy claras. Ahora, ¿quién sería ese gobierno con una pauta de políticas muy claras? Hoy en día no está muy claro qué formación tendría. Hay varias propuestas en curso, se está discutiendo. Bueno, cuando es el miércoles, de la Fundación Fundapro, el Partido Colorado, donde van representantes del gobierno y vamos de otros partidos también a discutir un poco el tema del rol del gobierno de las empresas públicas. Una de las propuestas que tenemos nosotros, que hicimos en la comisión investigadora, inclusive no solamente denuncias, sino propuestas, fue rediscutir esto. Hay varios que coinciden. El propio Álvaro García, desde la OPP, estaría también en esta sintonía de empezar a discutir, bueno, cuál sea el rol. ¿Habría una comisión, algo, que una vez que se reforzaran las actividades, las capacidades para diseño de políticas en los ministerios, es decir, el Ministerio de Economía y Finanzas haciendo un buen plan de negocios, el Ministerio de Industria, en aquella o el de Vivienda, depende de la empresa en qué órbita esté, y la OPP como gobierno, como el que diseña la política pública, y el directorio de la empresa, en ese caso un directorio más profesionalizado que el que está ahora, donde los directores no deberían, lo que discutimos el otro día, no deberían poder hacer a presentarse a elecciones en un periodo de 3 o 5 años, que fueran profesionales, y ahí sí, con participación de la oposición, ¿por qué no?, armarían el plan estratégico en cuanto a los lineamientos políticos que le fue dado por el gobierno. ¿Cuál es el rol del directorio de la empresa pública? Armar el plan estratégico. Y ahí la oposición no solamente tendría un rol de contralor, sino que sería parte de ese armado del plan estratégico, porque si tú no compartís el plan estratégico, no tiene sentido que estés en el directorio de una empresa pública.
Estrategia más técnica que política.
Estrategia más técnica. Las divisiones entre técnicos y políticos siempre son complejas. Tienen una cuota política, pero no es esencialmente política. El diseño de la política viene dado desde el gobierno y desde los aparatos ministeriales. Lo que tiene que hacer el operador de la política, es decir, el directorio de la empresa pública, es desarrollar el plan estratégico para cumplir con los lineamientos políticos que le han dado. Y después tenés una gerencia profesional que es la que tiene que cumplir con ese plan estratégico.
José Garcitorena.
Bueno, empezando por el planteo inicial, sobre cuál es el rol de los directores de la oposición, si controlar, si gestionar, si dirigir, si participar de la gestión, de la dirección de la empresa. Para mí es una falsa dicotomía, sinceramente, siempre lo he pensado. Creo que si estás en un directorio de una empresa, estás para dirigirla y estás para controlar. Naturalmente que perteneciendo a la oposición o perteneciendo al partido de gobierno, capaz que los énfasis son diferentes. Pero creo que los roles son complementarios. Es parte de la gestión, de la responsabilidad de cualquier director en cualquier empresa, público o privada. En ese sentido, por ejemplo, recuerdo, aún en los gobiernos colorados, por ejemplo, los directores blancos, por lo general, votaban en contra de los aumentos de tarifas, por ejemplo. Participaban de otras decisiones, pero en esa, por ejemplo, Claro, con los tres votos de la mayoría salía, entonces en definitiva, ¿para qué voy a asumir el costo político de votar el aumento de las tarifas? Ahora, eso no quiere decir que la tarea del director de la minoría, digamos, por no decir de la oposición, para hacerlo más genérico, sea simplemente controlar al de la mayoría. No, yo creo que acá esto es una cosa proactiva. Uno participa del debate, ganará, perderá en las votaciones en el directorio, y tiene tanto que proponer como controlar. Eso para empezar. Con respecto al gerenciamiento, y venía bien el aviso del miércoles, justamente esta actividad de la Fundapro, justamente apunta a este tema, porque me parece que en el Uruguay, de vuelta, las normas están, el problema es que a veces es que no se aplican, o cómo se aplican esas normas. Porque no cabe duda que desde la Constitución el Poder Ejecutivo tiene todas las facultades para controlar la gestión de las empresas públicas. El tema es que, si no lo hace, obviamente...
No tiene las capacidades, no han desarrollado.
La disposibilidad la tiene, la posibilidad legal, y constitucional. Después, si genera o no las condiciones técnicas o de recursos humanos o demás, bueno, eso depende también del interés de cada gobierno. Yo recuerdo los gobiernos colorados, discúlpenme, pero el OPP de Abril, por ejemplo, uno sentía el aliento en la nuca permanente en los organismos públicos, el Departamento de Empresas Públicas.
Pero el Ministerio de Industria no existía. Entonces, bien, es un tema endémico del Uruguay.
Bien, vamos a ver la segunda
ronda. Por ejemplo, en el gobierno pasado, la Dirección de Energía adquirió un rol mucho más gravitante. En este...
Siempre debió haber sido
En este... Seguiremos contigo después, José. Sí, para redondear el concepto, a ver. Dale. Gracias.
Aunque parezca que son temas distintos que tratábamos antes y que estamos tratando ahora, yo creo que forma parte del mismo gran tema. Así como las intendencias y la creación de los departamentos fue el gran tema del Uruguay político del siglo XIX, el tema de las empresas públicas ha sido el gran tema del Uruguay político del siglo XX. Y cuando Daniel plantea el tema basándose en el enfoque de Chasquetti sobre el rol de los directorios, de la oposición, de la minoría, etcétera, yo creo que hay que ir más allá. Yo creo que hay que plantear el rol de las empresas públicas en el sistema político y en la democracia uruguaya. Así como en el caso de las intendencias y los departamentos, yo aventuré una opinión, digamos, favorable a una revisión del sistema, porque me parece que realmente 19 departamentos es un exceso para el país. Repetir 19 veces las mismas estructuras para problemas que son similares es muy, en fin, es casi un despilfarro desde el punto de vista económico y un ataque a la eficiencia. También creo que el enfoque mismo de las empresas públicas tiene que ser discutido, porque en definitiva, si uno lo analiza y digamos como en la aritmética lo lleva todo a un mínimo común denominador, ¿qué son las empresas públicas? Son, por un lado, un organismo de recaudación de ingresos para el Estado, o sea, una especie de DGI particularizada en algunos sectores, y por otro lado, un espacio de loteo del poder político del país. Yo diría que estas son las dos grandes funciones que cumplen las empresas públicas en el sistema político uruguayo. Por un lado, aportar recursos cuando andan bien las cosas para el Estado, y cuando andan mal las cosas generar gigantescos agujeros, gigantescos, como Pluna y ANCAP, que qué bien hubieran venido esos dineros para socorrer las tragedias que hoy está viviendo el país. Entonces, si tenemos empresas con un fin, digamos, fiscal, porque en definitiva es eso, los monopolios fijan los precios, fijan las tarifas, recaudan lo que quieren, fijan lo que quieren, y en un sistema donde no hay libre competencia en algunos sectores, siempre llevan a de ganar, y por otro lado, un loteamiento del poder político. El reparto, todo lo que sabemos, el 3 y 2 de los famosos entes autónomos de la época del 30, la discusión de hoy de si va la oposición, es un loteamiento del poder político. Ahora, yo me pregunto, ¿las empresas públicas cumplen un rol fundamental en una democracia, en una separación de poderes, en un sistema que tiene que tener al ciudadano como centro, donde se tiene que privilegiar la libertad, la justicia social, la igualdad de los derechos? ¿Tiene un objetivo central o no lo tiene? ¿Es central de la democracia y del sistema político discutir si vamos a poner molinos de viento para generar energía o si vamos a poner paneles solares? ¿Es central para una democracia discutir si el ramal tal del tren tiene que llegar a tal lado No, eso no es central. Eso no es central. Lo central de una democracia es que el Poder Judicial funcione bien, que la separación de poderes sea un hecho y que
digamos, el sistema... manual liberal.
Total, a fondo. Todo el manual, todo.
Esto es una mesa abierta. Es una mesa abierta. Pero
no podemos haberlo escuchado antes.
O hay un libreto que todos tenemos que
recibir. No, no, no.
Perdón. No, no, no.
Es hegemónico, pero tanto.
Y tampoco empezar a poner etiqueta, porque me parece que todas las ideas valen por sí mismas.
No es una etiqueta.
No, no, quiero decir, las ideas valen...
Las ideas liberales son muy
respetables. Quiero decir, las ideas. Hay que ponerle título a las ideas. Las ideas son ideas. Salen de la cabeza, todos tenemos una cabeza, todos podemos pensar por nuestra propia cabeza, y son ideas. Y como tales, son discutibles. Y yo pienso que en un sistema democrático político, el eje central es el ciudadano y son las libertades.
Pero bueno decir desde dónde se habla.
No, yo desde mi cabeza, desde acá, de este lugar. Mira, estoy sentado...
Tu cabeza responde a determinado...
No, mi cabeza responde a mi cabeza. Mi cabeza... ¿Cómo no? ¿Vos te pensás que hay una fábrica de cabezas?
No, es eso. Pero
yo uso champú como usan todos. Uso el mismo champú que usa cualquiera. Yo voy al mismo peluquero que va cualquiera. Y voy al mismo...
No, peluquero no vamos. Eso es bueno.
Todos nos cortamos el pelo, quiere decir.
Ah, eso sí, eso sí.
Vamos a distintos peluqueros. Entonces, me parece, sinceramente, creo que el eje de la democracia no son las empresas públicas. El eje de la democracia no es si vamos a poner teléfonos celulares, o si vamos a ampliar la banda ancha, o si vamos a hacer tantos megavatios.
Bien, vamos a hacer una pausa y seguiremos con este asunto, porque quiero tomar lo que acaba de decir Graciano en atención a que muchos comentarios van en esa línea, de decir, bueno, pero el éxito o el fracaso en las empresas públicas, ¿cuánto condiciona o cuánto permite que un gobierno continúe con sus distintas políticas más globales? Mucho depende de las empresas públicas también y su gestión. Pausa y seguimos adelante. Bueno, quedó planteado el tema antes de la pausa. Comienzo esta ronda de comentarios con José Garchito Arena, hablando precisamente de lo que señalaba Graciano. El eje de una democracia no puede estar instalado en lo que hagan o dejen de hacer las empresas públicas, pero ¿cuánto condicionan un resultado electoral?
Sí, condicionan. Comparto naturalmente que esto no hace a la democracia, ¿sí o no? Puede hacer sí a la calidad de la democracia, porque naturalmente estamos hablando a veces de actores políticos que, bueno, se ven cuestionados por su accionar en las empresas públicas.
O sea que la empeora en todo caso.
Puede llegar a empeorarla, obviamente. Pero yo me quedó colgado un temita hoy que yo decía, digo, constitucionalmente, legalmente, el Poder Ejecutivo tiene facultades para marcar la dirección de las empresas públicas. El problema es cuánta voluntad política hay para utilizar esas herramientas y cómo se utilizan esas herramientas. Porque yo tengo la impresión que en el periodo pasado, por ejemplo, la Dirección de Energía, por poner un ejemplo, que tuvo realmente un reforzamiento muy importante, que lo ha perdido, me da la impresión, en este nuevo quinquenio, tuvo un tratamiento dispar para simplemente hablar de las dos empresas más grandes del país, entre UTE y ANCAP, ¿no? Me da la impresión que con UTE tenía un seguimiento mucho más estrecho y con ANCAP tuvo una actitud un poquito más más laxa. Y eso puede responder también a cuestiones políticas, a decisiones políticas. O sea que, en definitiva, como toda la vida, responde a decisiones políticas, voluntad política de cómo hacer las cosas, ¿no? Quería señalar este aspecto porque me parece importante, más allá de lo normativo, a veces en cómo se aplican las cosas, qué voluntad se pone para llevarlas adelante, está la clave.
Bien, Conrado.
No, lo que sé, con respecto a lo que decía José, el tema es dónde se diseña la política del sector. Y cuando ANCAP decide por sí mismo qué es lo que va a hacer o dejar de hacer, y hay una debilidad del Ministerio de Economía para controlar, o una debilidad del Ministerio de Industria para decir la línea estratégica, esto que se está discutiendo entre distintos partidos, tanto desde el frente como desde la oposición, de cómo miramos hacia adelante esto, hay algunas propuestas que van, entre las que nosotros nos adherimos fuertemente, y repito, lo pusimos dentro de las recomendaciones, dentro del informe de la comisión investigadora, es realmente poder tener un núcleo, una especie de comité de diseño de políticas para las empresas públicas, que puede ser o un comité específico para la política de hidrocarburos, u otra puede ser para lo que tenga que ver con si hubiese una de aviación, ¿no? No la hay, pero que fuese el tema de cómo se manejan los cielos, etcétera, de cada una, o en los temas de energía y que afecten a UTE, etcétera. Es decir, el Ministerio de Economía diciendo cuál es el margen fiscal, y haciendo una planificación, un Ministerio de Industria que dice cuál es la línea que tiene que haber en ese sector, y la OPP con el tema de la planificación. Pero con respecto a lo que decía Graciano también, y muy muy brevemente, yo creo que son fundamentales para la democracia, para la democracia de un país, el rol de las empresas públicas y la gestión de las empresas públicas, en el sentido que define en la medida que el pueblo uruguayo definió que quiere tener empresas estatales, la calidad de los servicios públicos de carácter y la cobertura universal de esos servicios en materias tan variadas como telecomunicaciones o refinamiento de combustible y otro tipo de empresas. Entonces me parece fundamental la discusión sobre eso. Lo que está en el núcleo de la discusión es si estas empresas pueden perseguir múltiples objetivos al mismo tiempo o no, si tienen que dedicarse a cuestiones de tarifas o si se tienen que dedicar a cuestiones de políticas sociales al mismo tiempo que se persigue. Yo creo que sí, se puede hacer. Lo que sucede es que hay que tener claro los objetivos, quién diseña esos objetivos, cómo se van a perseguir y tener contabilidades separadas. Eso es muy importante, no confundir las contabilidades, de manera que cuando hay costos hundidos, ya sea porque se persiguen en materia de políticas sociales, lo que para algún credo, un credo liberal, te diría que no, que eso, políticas sociales tienen que ser los ministerios de desarrollo social y no tiene nada que ver con las empresas públicas. Para otro tipo de credos, que tenemos más de orientación socialdemócrata, sí creemos que el Estado puede tener un rol fundamental a través de sus empresas, tanto en perseguir políticas sociales como cobertura universal, que tiene que ver con esto, como también el desarrollo estratégico para el cambio de la matriz productiva, que el sector privado no siempre va a tener el interés y va a tener la rentabilidad de corto plazo para hacerlo, que es fundamental la apuesta y la inversión de las empresas públicas.
Bien, el asunto estuvo planteado también en entrevista con Oscar de los Santos, porque el ciudadano común, imagino, puede estar preguntándose, bueno, si hay un cometido, una voluntad para establecer políticas sociales en algunas zonas vulnerables, como puede ser el extremo norte del país, probablemente podamos estar de acuerdo en eso. El asunto es cuando se observa que también la misma empresa puede dilapidar recursos en otras cuestiones que no son eficientes y que no representan ningún aporte a la sociedad. Graciano.
Sí, es muy interesante este intercambio de ideas, realmente muy interesante. Yo tengo algunas coincidencias y algunas discrepancias. Los fines del Estado, los fines básicos del Estado no son producir energía, no son producir nafta, ni son producir energía eléctrica, eso no son fines del Estado. Los fines del Estado son los de asegurar las libertades de los ciudadanos, establecer un régimen que permita que los derechos y obligaciones de las personas se cumplan en el marco de la ley, en un régimen de separación de poderes. Si el Estado debe proveer de nafta super, nafta común, si el Estado tiene que producir supergas, si el Estado tiene que generar un servicio de trenes, si el Estado tiene que generar una compañía aérea, bueno, eso es una discusión abierta, es una discusión muy vieja. En algunos casos yo creo que es una discusión superada, pero yo admito que desde el punto de vista teórico se mantenga esa discusión. Ahora, no son fines esenciales del Estado. El Estado no está para producir combustible. El Estado no está para
producir. Los fines secundarios que llama la doctrina.
Ahí está, son fines secundarios. O sea, no son fines esenciales, no definen lo que es un Estado. Entonces, a partir de eso yo creo que se puede discutir. Ahora, fíjense si será este debate vigente en el país, que en realidad ha evolucionado. Cuando Conrado cita el digamos, de alguna manera creo que está citando el resultado del plebiscito constitucional sobre las empresas públicas. Bueno, en realidad, el sistema político uruguayo, si algo caracteriza el sistema político uruguayo, es el cambio. En una época teníamos gobiernos colegiados. La gente que nos escucha, la gente joven, no sabe que este país tenía 9 personas que ocupaban el poder ejecutivo, que se iban rotando la presidencia.
escúchenme, sobre todo los jóvenes, había un poder ejecutivo en el cual el presidente rotaba todos los años. Un día estaba uno, un año estaba uno, otro año estaba otro, eran del partido de la mayoría. Bueno, eso se cambió. En una época era una especie de credo, un evangelio, era una cosa que había que leer el diario El Día para ver lo que era aquello del colegiado, era una especie de dogma así, inmutable. Y sí cambió, y el país siguió existiendo. O sea, las cosas cambian. El origen de las cosas está en el cambio. O sea que si el Uruguay en algún momento pensó que las empresas públicas eran esenciales para la democracia, como en su momento pensó que lo era el colegiado, bueno, llegó un momento que lo dejó de pensar. Y yo creo que el desastre increíble de ANCAP, la cosa increíble que pasó en ANCAP, pero increíble, incalificable, eso va a llevar tarde o temprano a una revisión del concepto del Estado en la gestión de las empresas públicas. Y sin hablar de la pluna, por supuesto.
Claro, o sea, la dinámica de los tiempos justifica que de pronto se revisen algunas decisiones como...
¿Cómo no se va a revisar? ¿Qué hay algo de inmutable? Lo único inmutable es la libertad, la separación de poderes, todo lo demás es discutible.
Yo creo que primero me parece que hay que desterrar un falso concepto, y es que las empresas públicas hacen todo en Uruguay y que son monopólicas en todo, porque todavía subsiste esa especie de lógica de la época en que la gente hablaba por teléfono, por telefonía fija, ¿verdad? Y ya nadie habla por telefonía fija, por lo cual el monopolio de Antel, por ejemplo, en materia de telefonía fija, no existe más, digamos. De hecho, o sea, existe formalmente, pero en realidad en la actividad económica tiene cero importancia. Entonces, mi impresión es que seguimos hablando como si las empresas públicas fueran aquellas especie, algunos, ¿no?, especie de ogros, digamos, que nos roban la plata porque son monopólicas, y en realidad los monopolios se han ido reduciendo sustantivamente, y la mayor parte de las actividades que desarrollan las empresas públicas lo hacen en competencia con privados. En el área de la telefonía, lo más importante hoy, ¿qué es? La telefonía celular, la transmisión de datos, todo eso está en competencia. Entonces, el rol de las empresas públicas en una economía como la del Uruguay, muy pequeña, tendiente a ser áreas monopólicas, etcétera, me parece que es fundamental el rol de las empresas públicas como agentes de yo diría, para accionar en la economía, buscando equilibrios que de repente no hay, y también como promotores de políticas en las cuales a veces los privados no juegan, porque no arriesgan, ¿verdad? Yo, más allá de los aciertos o errores en la gestión que pueda haber, voy a defender, pero sin duda, lo que ha sido el proyecto de Bella Unión, por ejemplo. Yo creo que era fundamental para una zona totalmente deprimida del Uruguay, abandonada, y volvemos a la discusión del principio, ¿no?, de promover un conjunto de actividades productivas y de desarrollo en esa región que dieran resultados y generaran empleo y oportunidades, ¿no? Y yo creo que si uno mira el interior del país, eso arrastró otras inversiones, en muchos casos privadas. Hoy hablábamos de cómo está el interior y cómo estaba el interior. Yo, por ejemplo, Tacuarembó, creo que es un buen ejemplo, ¿no? Tacuarembó ha tenido un cambio sustancial. ¿Por qué? Porque se han radicado en Tacuarembó, con más suceso o menos suceso, porque los privados se funden también, ¿eh? Empresas vinculadas al tema de la madera, etcétera, etcétera, que generaron por momentos niveles de desempleo en Tacuarembó prácticamente inexistentes, sí, ¿no? Sí. En determinados años. Y ahora, panel, ¿no? Hubo dos, Weyerhaus, ¿no? Entonces, yo creo que las empresas públicas tienen que ser.
Jugar un rol. No, nada, ninguna empresa
no,
pública.
No.
Para el Forestal,
estoy poniendo el ejemplo, sí, te lo digo. Que las inversiones de las empresas públicas arrastran en muchos casos a jugar a los privados en áreas donde los privados de repente no jugarían. Me parece que un país pequeño como el Uruguay necesita, y aquí creo que el vallismo tuvo un enorme acierto, digamos, necesita empresas públicas fuertes que sean vistas como promotoras del desarrollo, ¿verdad? Y por tanto jueguen con una mirada país. Ahora, bien, ¿qué pasa en la práctica? Lo último, Daniel. Sí. Pasa en la práctica, y eso coincido con Conrado, que si la empresa tiene 7.000 funcionarios y el ministerio 300, la política la va a definir la empresa. Y eso es lo que pasó durante décadas en Uruguay.
¿El pueblo decidió tener empresas públicas? Se pregunta un oyente. Esa votación es un abuso estadístico. La gente ignoraba lo que votaba, dice José. Otro, yo soy un ciudadano común. No quiero ser más dueño ni de ANCAP, ni de Aras Uruguay. Díganme cómo hago para salir de eso. No las considero mías. Son de unos cuantos que no sé qué están haciendo. Dice, las empresas públicas son como el hijo playboy de la casa. Hay que darle y no se le puede exigir nada. Conrado.
No, yo creo que ahí está todo el mal que ha hecho ANCAP sobre el imaginario colectivo en el Uruguay. Se asocia a las empresas públicas con la desastrosa gestión de ANCAP. O sea, más allá de lo que se diga que es una andanada del Frente Amplio, Pluna es distinto.
Pluna en la época de Valle,
es distinto, porque Pluna ya arrastra un déficit muy grande ya, pero por distintos gobiernos. Yo creo que acá, déjame hablar, Graciano.
te estoy tirando centro.
Pero yo creo que, por ejemplo, decíamos el ensayo con los biocombustibles, ¿no? Que uno decía, bueno, si el norte del país va a generar un desarrollo, esto genera cadenas, encadenamientos. Bueno, si se quiere, y el Poder Ejecutivo así lo resuelve y quiere ensayar en esto a través de la ANCAP, por ejemplo, bueno, muy bien, pero que le haga teniendo contabilidades muy claras y viendo cuál es la rentabilidad costo-beneficio que puede tener. Costo-beneficio me refiero en sentido sistémico, integral. Lo que yo no comparto es que cualquier tipo de la empresa pública no sirve y hay que volver a las tareas decimonónicas de juez y gendarme del Estado. Esto creo que ningún país lo ha ensayado. Ni los países que creo más liberal, donde los neoconservadores han estado en el poder, no han privatizado absolutamente todas sus empresas públicas. Porque son estratégicas para los desarrollos de los países. Entonces, el tema está en si se la considera un instrumento valioso para el desarrollo, así tiene que ser cuidada, tiene que ser muy cuidada y no entrar en experimentos que luego fracasan con eficiencias muy dudosas. Entonces, por eso hay que tener, bueno, ¿cuál es el diseño de la política? Tenemos diseños, lugares de diseños muy pobres que hay que fortalecer, los que son los ministerios. Hay que tener direcciones, las empresas más profesionales de las que tenemos, y tener una gestión muy afinada de manera de poderlas legitimar en sus funciones. Y cuando la empresa no va al centro para lo que fue creado y se empieza a diversificar, tener muy claro cuáles son las contabilidades y cuáles son los costos y beneficios en el sentido integral del término, no solamente economicista del término, que va a tener. De lo contrario, se van a desacreditar y van a seguir llegando mensajes de este tipo. Yo me acuerdo, yo paso en clase cuando hablo de la época del neoliberalismo, de la década, uno de Neustadt, el periodista argentino, que decía, bueno, menos mal que Menem privatizó, porque ahora ya no es problema nuestro, de todos nosotros. Qué parecido al Meli ese que te mandaron.
No tenía luz,
yo no
después,
quiero,
¿no?,
tener así el problema de ANCAP. Que pase a ser de los privados. Claro. No es tu problema. No va a ser tu problema el que...
El problema es los cortes de luz.
Quiero ver los monopolios privados también cuando vienen. Claro. Y no hemos tratado, y no tenemos tiempo ahora, pero todo el tema de la regulación de los servicios, de las agencias reguladoras independientes, donde el Frente en realidad no sabe qué hacer con ellas. No han habido regulaciones potentes. Es un tema donde hay que avanzar.
José.
Sí, para ser breve, comparto lo que se ha dicho y señalo tres aspectos que para mí son claves en este tema. Primero, que se necesitan planes estratégicos y de negocios serios, claros. Segundo, transparentar subsidios, porque ahí uno tiene la cuenta clara y sabe dónde realmente están yendo los recursos. Y en tercer lugar, me parece que las empresas públicas no deberían ser un obstáculo a la competencia. O sea, donde puede haber competencia, la empresa pública tiene que favorecerla y no ser un obstáculo.
Graciano.
Sí, yo creo que estamos, se llega a un cierto consenso en el sentido de que la época de los monopolios estatales no ha favorecido la eficiencia de los servicios. Eduardo citaba recién que prácticamente la tecnología, creo haber interpretado lo que dice Eduardo, la tecnología ha dejado por el camino ciertos monopolios que había antes, por ejemplo en el tema de la telefonía. Es un hecho que la telefonía fija, las parejas jóvenes ya ni siquiera se ponen el teléfono en la casa, o sea, andan con el teléfono celular. Si
no algunos, solo los jóvenes.
Y no solo los jóvenes, y los que son más veteranos ya se sacan el teléfono. Es decir, la tecnología está impactando. Eso plantea un desafío muy importante, Y muchas veces esos desafíos no estaban contemplados en la creación, en el caso de antes, la ley de 1974, época de dictadura, dicho sea paso. Cierro el paréntesis. Es de esa época, entonces, lo de Antel de hoy está estrictamente contemplado en la ley de creación o ha ido cambiando. Y lo mismo vale para otras empresas del Estado. Claramente me parece que este momento que vive el UE es un momento de quiebre en muchas cosas, entre ellos en el concepto y en el alcance y la definición de las empresas públicas y de su relación con el sistema político. Las empresas públicas no pueden ser un comité político partidario. Hemos visto hasta hace pocos meses cómo empresas públicas eran
en el trampolín con gastos exorbitantes en materia de publicidad, exorbitantes e indecentes de carreras políticas. Bueno, eso tiene que terminar en el país de una vez por todas.
Eduardo Ramos.
No, yo creo que yo comparto su concepto. Ahora, en realidad, no hay que olvidarse la Torre de Antel. O sea, acá si habrá habido plataformas, ¿no?, para hacer política. Banco Hipotecario, 2.000 millones de dólares que costó el Banco Hipotecario al Uruguay en la crisis del 2002, ¿no? Fue el agujero más grande de la historia del país, ¿no?
Pero parece la crisis sistémica del sistema bancario, sí,
con toda la crisis que tuvieron.
Y crisis regional, claro, incluso.
Dando préstamos en UBR y tomando deuda en dólares, ¿no? Una cosa disparatada. Yo entonces, yo tuve oportunidad de participar en una investigadora sobre las empresas públicas y la verdad escuché cosas disparatadas, ¿no? Como que alguien me dijera que había perdido la intendencia porque no había logrado dar la cantidad de puestos de trabajo en el ente donde estaba, ¿no? Creo que ya lo conté una vez. Entonces, me parece que en ese sentido hay que seguir avanzando en profesionalizar, eso me parece que es así. Comparto también que si hay costos sociales a pagar, tienen que ser visibles, ¿no? Que la gente sepa, estamos apostando a esto y por tanto hemos decidido ir acá, y si va bien, va bien, y si implica un fracaso, porque yo creo que no se ve de la misma manera algunas inversiones que se han hecho en el país cuando se las mira desde Bella Unión, como se las mira desde Montevideo, ¿no?
O la electrificación rural.
Exactamente.
Por Dios.
Yo digo, el fenómeno el escaso impacto que ha tenido en Montevideo los sucesos naturales de las últimas semanas, debieron en buena medida, es una de las ciudades más saneadas de América Latina. Y yo recuerdo que se dijo mucho tiempo, que en realidad era un error político invertir en saneamiento porque son obras que están enterradas y no se ven, ¿no? Entonces, eso es una apuesta política seria, algo que es clave para la salud de la población y que en realidad no, capaz que no tenía rédito político, pero hoy se ve.
Bien, presentado. José García Torena, Graciano Pascale, Conrado Ramos, Eduardo Brenta han sido muy amables. Los espero el lunes por acá.
Gracias, Daniel.
Un abrazo. Chao, chao.